maravilla este tema. Estamos escuchando cómo mata el viento norte. La máquina de hacer pájaros. Así el original de este tema que canta. Estamos escuchando a Elena Roger. Una estupenda versión. Déjalo un cachito más, dale.
No vemos más que nuestra nariz, como mata el viento norte, cuando la voz está en el día, y el espacio nuestros cuerpos ilumina. Señor, noche sé mi cuna, Señor, noche sé mi día, mi pequeña almita baja de alegría.
Saludo a Elena Roger. Hola Elena, buen día, ¿cómo te va?
Y justo el, como más el viento norte, pero hay un viento afuera que
sí, pusieron sí.
Perfecto. Sí,
como mata el viento este sería, ¿no? Yo decía, claro, viento este, llueve como peste.
Cambiar. Un poquito la letra le podemos cambiar.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Te vas a reír. Estoy encerrada en el baño para que poder hacer la nota porque los chicos están desayunando.
¿Cuántos chicos desayunan?
Dos.
Dos chicos, ¿edades?
Y una pareja. De seis... la nena más grande, sí. Y de dos, el chiquitín.
Claro.
El terremotín.
Claro, me imagino. Aparte con la cuarentena, está bravo el tema para los chicos, ¿no?
Sí, mira, no, yo no me puedo quejar. Estoy, siempre digo, privilegiada dentro de las situaciones porque vivimos en una casa que tiene un patio. Entonces, ellos pueden salir, juegan afuera, y bueno, nada, sí, estamos todos muy juntos, pero también hay algo de eso que me gusta mucho, porque comparto, hace mucho tiempo que no compartía muchas cosas con mi nena, y bueno, hacemos la tarea, pero además de hacer la tarea leemos, jugamos a las cartas, dibujamos, todos juntos, cocinamos, vemos pelis, y bueno, sí, después hay que meter entre esos huecos, viste, todo lo que tenés que hacer como adulto, ¿no?
Claro.
De todo lo que te tenés que ocupar. Es como un trabajo, terminamos agotadísimos el día. Pero tratando de ponerle onda a esta situación.
Sí, no queda más remedio, ¿no?
Y de no quejarse por quejarse, porque hay personas que están pasándola muy mal, en peores condiciones.
Claro.
Entonces, ¿qué te podés quejar? Yo no me puedo quejar, la verdad. Hay que dejarle la queja a los que realmente se deben quejar.
¿Qué haces durante el día? ¿Cantás durante el día? Yo, esta es una cosa que siempre me llama la atención, sobre todo en músicos, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Cuánto le dedican a su arte? ¿O aprovechás este encierro para la familia, para el marido, para tu marido, para tus hijos, para hacer cosas de familia que a veces por el laburo uno no puede hacer?
Sí, lo que pasa es que nuestro laburo, yo voy razonando mientras vos me decís, no es una cosa, a veces sí tengo que frenar para dar unas clases, entonces me voy a un estudio que tenemos acá y ya doy esas clases, me aíslo. Pero para cantar tanto con los chicos, no es algo que tenga que ponerme a estudiar determinada cosa, pero en este momento ahora lo que estamos haciendo mucho es poniendo los discos, bailando, cantando juntos, como disfrutando de eso en familia, no como algo de la profesión. En lo que me está pasando en este momento, ¿no?
Claro.
Ahora, si más adelante tengo que ponerme a ensayar algo, qué sé yo, bueno, sí puede ser que me aísle y me ponga a ensayar algo.
¿Y qué es lo que tenías más próximo cuando se paró el mundo?
Y lo de Marilena Walsh, que llegamos a sacarlo en Spotify. Son dos discos que grabamos con Escalandrum el año pasado, por los medios, un poco en homenaje a Marilena Walsh por los 90 años que ella cumpliría el 1 de febrero de este año, que ya pasó, y hicimos un disco con repertorio para niños y un disco con repertorio para adultos, que logramos subirlo a Spotify justo antes de que pasara todo esto y que íbamos a presentar el 11 de junio. Y bueno, estamos viendo las alternativas, porque no creo que el 11 de junio podamos estar en un teatro disfrutando de música en vivo. Así que, bueno, así estamos. Teníamos giras, Pero lo lindo de todo eso también es que la gente lo está escuchando bastante, el disco, sobre todo para los niños, que ponen El Reino del Revés, que se llama el disco para niños, y que la verdad es que es bellísimo. Y es muy divertido para los nenes, para jugar.
Estaba leyendo ayer, estaba haciendo los deberes, porque me vas a entrevistar a Elena Roger. Te vi yo en el Colón, no hace mucho, creo que fue un día de un acto, el día que se fue Melconian del Banco Nación, uh-huh. Ese día hizo una despedida, hizo como un acto, creo que fue ese día, no quiero meter la pata.
Uh-huh. Pero, ¿como si te... un recital mío o
sí,
como...?
Sí, un acto, era un evento, creo que un evento, y saliste a cantar vos, era como, viste, si te dijera qué sé yo, no, vení que vamos, hay una reunión y se pone a cantar, no sé, qué sé yo, los Beatles, viste, una cosa, un lujo era. Ese día te vi por última vez, pero estaba haciendo los deberes y estaba repasando el tema de tu actuación en el exterior, aquella elección que hizo Andrew Lloyd Webber para hacer de Eva Perón en la ópera musical que hiciste en Londres y en Nueva York. La puerta internacional, ¿cómo está ahora de abierta? No digo ya con el tema del coronavirus, digo, sacamos el coronavirus del medio. ¿Cómo está abierta? ¿Cuánto laburo tenés afuera?
Mira, una vez que yo hice Evita en Broadway, fue una de las últimas cosas que hice afuera, uh-huh. En los Estados Unidos, en Londres, porque bueno, me dediqué a tener hijos.
Está muy bien, sí, a vivir. Digamos, ¿no?
Sí, hacer la otra parte de la vida, o sea, es parte de la vida también formar una familia. Y me acuerdo que un periodista me dijo, justo ahora te embarazaste. Claro. Yo le dije, sí, justo ahora, cuando había hecho Piaf, había ganado premios, había logrado estar en los lugares más importantes del teatro musical y del teatro en el mundo, los dos lugares más importantes, el West End en Londres y Broadway en Nueva York. Justo ahí en ese momento dije, bueno, ahora basta, voy a dedicarme a bueno, aparte tenía 38 años, así que era el momento de armar una familia, y por suerte pude armarla.
Claro, pero digamos, también hay un proyecto de vida, esto estoy pensando mientras me contás esto, hay un proyecto de vida que no, digamos, puede no incluir el laburo, o puede incluir el laburo, pero en una parte, en una mitad.
La vida es todo, ¿viste? A veces, yo soy muy consciente que fui workaholic hasta lograr estar en Londres, hacer las obras que hice, 4 obras en Londres, Evita, Boing Boing, que es una comedia que se daba acá, no sé si recordás.
Sí, perfectamente.
Así que hice una comedia de enredos hablando en inglés, eso yo a veces lo pienso y digo, estaba loca. Passion y Piaf. Y después hice en Estados Unidos Evita. Y en un momento también encontré al amor de mi vida y me pintó hacer una familia, que antes no me había sucedido. Entonces dije, bueno, va buenísimo. Y también yo extrañaba mucho acá, como la vida argentina, mi familia, mis amigos. Y fue una experiencia increíble allá, pero esto también lo extrañaba. Y de vez en cuando surge algún casting, alguna cosa, algo que a veces no se dan. Estoy muy en contacto con mi representante de allá. Y bueno, hice un montón de otras cosas, como girar con Escalandrum por 3001, cantando Piazzolla, que cantamos en Israel, sí. En Praga, en París, en España, en Canadá, y bueno, en los países de Latinoamérica. Es tan amplia mi carrera, de alguna manera, la actuación, cine, como que tengo muchos kioscos, digamos.
Entonces voy
echando, ¿viste? Lo que me va gustando en el momento, lo que me vibra, claro. Lo que me sale, lo
pero
que tengo ganas.
Pero también, déjame preguntarte esto, porque recién vos hablabas de esta elección de vida, de tener hijos, de tener una familia, de haberte encontrado con el amor de tu vida. Cuando te sale un laburo, cuando te llaman de algún lado, ¿tomás en cuenta el tiempo que te va a quitar de vida familiar? Si decís, bueno, mira, no, me tengo que ir, no sé, me estoy diciendo un disparate por ahí. Pero digo, me tengo que ir 6 meses a España. y ponerle que tu marido no se pueda ir, tus hijos tampoco. ¿Juega ahí la cosa familiar? Decir, no, mira, no me puedo ir 6 meses de mi casa.
Había abierto una posibilidad justamente para irme a España ahora en octubre, una cosa así, que bueno, con todo esto que sucedió, todo se atrasó, y aparte económicamente, no saber cómo están las producciones, los productores, etcétera, no quiero ni preguntar. Y habíamos pensado en, si son cosas de 6 meses así, y todas nos tenemos que mover todos. Pero siempre la vida nos dio, como a Mariano y a mí, como buenos momentos. Momentos que yo no podía trabajar, él estaba trabajando fuerte. Y
¿qué hace él?
Actor, Mariano Torres.
Ah, claro. Sí. Sí, perfectamente.
Entonces,
sí,
siempre hay... Y después hay una cosa que, mirá qué loco, que esto que hablas de los proyectos de vida, vos, no sé, supongo que habrás estudiado que soy muy militante de la ecología.
Sí.
Entonces, por ejemplo, cuando estaba en Nueva York, había una gran posibilidad, antes de ir a Nueva York, antes de ese año, del 2012, había una gran posibilidad de hacer una academia, un proyecto en Ushuaia, que es de donde viene Mariano. Mariano nació en Ushuaia, de construir una casa autosustentable con la técnica de Michael Reynolds, que es un arquitecto que diseñó unas casas que son autosustentables con basura, las construye. Recolectan agua, reciclan agua, tienen plantas adentro, puedes tener comida adentro, no necesitan calefacción, refrigeración, son un gol, divinas, no están conectadas a la red. Entonces yo me moría pensando, uy, ahora tengo que ir a hacer un año ahorita ya, y si esto se da, me lo voy a perder. Claro. Entonces, imagínate ya dónde estaba mi cabeza, que también quería hacer otras cosas. Toda mi vida quise hacer algo importante para la ecología, para la sustentabilidad, sabiendo que logré tener una voz, que un periodista me llame y yo pueda decir algo, ya eso lo había logrado y podía empezar como a avanzar a concientizar, a decir lo que a mí me parecía sobre el cuidado del medio ambiente, etcétera.
Debes estar muy impresionada con algunos videos que aparecen de animales en la calle.
Sí, tremendo.
Y
el
agua cristalina de los canales de Venecia, toda esa historia.
Bueno, en el Río de la Plata, los peces, Riachuelo.
Sí, sí.
Viste que vos decís, tan difícil era limpiar. No, siempre todo parece tan difícil, paramos el mundo y aparece un montón de animales, empieza a vivir la naturaleza. Pero bueno, más allá de eso, también cómo es el comportamiento, porque ahora volvemos de la pandemia y aprendimos algo de ese comportamiento. Yo no sé si nos van a frenar las fábricas, nos van a tirar los desechos en otro lugar, porque no sé si se están tomando el tiempo también todos para reflexionar sobre, cuando vemos estas cosas de la naturaleza, sobre qué es lo que estamos haciendo. Pero ayer me preguntaba, yo reciclo y llevo todas mis cosas reciclables, los cartones, los packaging, todo lo llevo al punto verde que hay en todas las plazas de Buenos Aires. Hay muchos lugares que se llaman punto verde. Bueno, el domingo, que se podía salir con niñas, agarré a mi hija, la encapuché de barbijo, todo, y fuimos hasta la plaza a dejar el punto verde. Y claro, la plaza estaba enrejada y cerrada.
Claro.
En el horario en que debía estar abierto el punto verde. Y ahí dije, bueno, pero entonces esto no está funcionando, pero qué barbaridad, ¿qué vamos a hacer con toda esta basura? Esta basura no. Entonces ahora estoy en plan de averiguar qué es lo que está sucediendo, dónde se puede llevar esta basura. A lo mejor hay un momento, un horario donde está abierto el punto verde, pero es una lástima porque muchos vecinos de Barracas, yo vivo en Barracas, llevábamos a Plaza Colombia cada vez más nuestros reciclables. Y ahora que tenemos tiempo de también, viste que cuando estás con la oficina, el día a día, yo entiendo que a las familias les resulte más difícil agarrar y decir, bueno, esto lo tiro en otro tacho.
Claro.
Pero ahora que estamos con los niños en casa, qué sé yo, ¿por qué no saber y empezar a organizar la familia? Es una estupidez.
¿Vos crees que hay una... A mí me parece que sí, lo que pasa es que yo no soy un militante ecologista, con lo cual mi atención sobre eso no es tan profunda como la tuya. Digo, pero vos crees que hay una concientización mayor de la gente con respecto a estas cosas, vos crees que le dan más bola a los tachos de colores. Yo sí lo hago, aclaro, levanto la mano acá, me hago cargo, en donde yo trabajo, en el canal de televisión donde trabajo hay cestos de diferentes colores, y trato de mirar, leo a ver dónde tirarlo, presto atención. ¿Vos crees que esto tiene cierta repercusión en la gente, que la gente le da más bola que antes?
Hay un poco más, pero la verdad es que no sé, yo creo que sí, de hecho cuando yo desde hace un montón, de hecho cuando vivía en Londres en el 2006, pues, hacíamos compost con mi amiga Ana Moll, con la que yo vivía con ella, en su barrio. Había un día de recolección de las bolsas que solamente tenían comida orgánica. Entonces, nos daban unas bolsas biodegradables hechas con papas que recién el año pasado las vi acá y hay toda una línea ahora de que esas son las bolsas con las que deberían levantar la caca de los perros, no con las de nylon, porque al final estamos tirando un montón de plástico al Pepe para levantar la caca del perro. Tendrían que ser biodegradables, o con papel de diario, o papel higiénico, no con bolsas. Y a veces cuando dan esas directivas, digo, ¿qué piensan? Piensan en la limpieza de la ciudad, pero ¿dónde va esa bolsa? Termina en el basurero. ¿Y dónde termina después? Termina en el mar. Terminamos aspirando nylon.
Claro, totalmente.
Entonces, bueno, yo creo que hay una mejor... Por eso vuelvo... Perdóname que te hice toda una rueda, pero cuando yo empezaba a reciclar, no había mucha gente que iba al punto verde. El punto verde ya existía. Y hoy, después de unos 4 años, veo mucha más gente que va. Porque también, bueno, se van enterando. Dicen, ah, bueno, está bien. Primero hay toda una duda de si la llevan o no la llevan a donde la tienen que llevar. Sí, hay una separación de basura, de residuos, se reciclan muchas cosas, muchas otras no, que también nosotros dividimos, pero hay muchas otras que no se reciclan, pero cada vez se reciclan más. Pero lo importante es que nosotros como ciudadanos nos habituemos, porque también de esta manera nos damos cuenta cuánta basura hacemos, cuánta basura no haríamos, porque mira, yo estoy sacando una bolsa de basura por semana, y no está tampoco demasiado llena, porque tengo mi compost y porque saco todo lo que puedo reciclar. Es casi nada la basura que tiro. Bueno, eso sí, es claro. Maravilloso para el mundo. Si todos pensáramos un poquito así, porque se solucionarían muchas cosas. Y además es otra industria. Esto del reciclado.
Absolutamente, sí, así es. Te agradezco mucho, Elena. Ojalá que...
Terminamos hablando de cualquier cosa, menos
no hay ningún problema. De eso se trata esto. De esto se trata... Si vos supieras... Mira, hicimos un otro día con... ¿con quién era que...? Con... con Ida Lizarazu. Hola, ¿qué tal? Qué buena la música, no sé qué. Terminamos haciendo catarsis de que el segundo padre era más facho que el primero. Bueno, después, el otro día Javier Malosetti. Hola, estoy haciendo ejercicio, nunca había hecho. Pero te cuidás, ¿estás fumando? Sí, fumo porro. Y ahí arrancamos a hablar de los beneficios de la marihuana. Estas conversaciones se tratan de eso. Es para que ustedes digan lo que quieran y por digamos, es una...
Y además, en esta época, en esta etapa, me da la sensación como que uno se siente más libre, como hay algo que te necesitamos estar unidos y sentirnos todos lo mismo, ¿viste?
Claro.
Todos somos seres humanos. Por más que nosotros nos subamos al escenario, no somos dioses porque nos subimos al escenario.
No,
también.
Está bien, justamente también, digamos, lo interesa... A ver, tu arte... Tu música, tu voz, la conocemos, diría que todos, o por lo menos podemos, tenemos los discos, tenemos el sonido digital. Tu vida no. Es decir, que vos hayas contado que en un momento paraste porque encontraste el amor de tu vida, que tenés dos chicos, que te encerraste en el baño a hablar porque están los chicos desayunando. Todas esas historias son fantásticas. Y la verdad que son tan interesantes, toda esta militancia tuya por la ecología, todo esto es tan interesante como tu carrera a la hora de hacer un reportaje. Digamos, es una especie de... Este espacio que nos tomamos, porque también nosotros tomamos este lugar, es un tema, es para tomar... Nunca lo dije esto, mira, ahora me disparaste todo esto. Digo, es un tema libre. Nos sentamos acá, tomamos un café y charlamos. Y punto, y charlamos para donde dispare, y vamos para allá. Así que bueno, te agradezco muchísimo todo este tiempo que nos has regalado. Y está buenísimo escucharte, tan bueno escucharte hablar como escucharte cantar.
Qué bueno, me alegro muchísimo y la verdad es que divina nota, te agradezco tanto.
Un beso, espero que hayas dicho todo lo que necesitabas decir de la ecología, porque yo sé que para ustedes es muy importante, digo quienes militan una causa, decir todo para tratar de que la gente tome conciencia de determinadas cosas.
Todo es un montón, pero lo único que puedo llegar a decir en este momento es que todos pusimos el freno de mano, más allá de la ecología, de todo, creo que es un momento para reflexionar sobre todo lo que hacemos por inercia, simplemente siguiendo, y no pensamos a veces muchas de las cosas que podríamos modificar para ser más felices y no molestar a los demás. Nada, es eso nada más. Es un tiempo precioso también.
Sí, hay que aprovecharlo. Bueno, disfrutarlo con tu familia, pasarla bien.
Gracias.
Te mando un beso de los de antes, lo que se podían dar en tiempos que no había cuarentena.
Dale, beso enorme.
Chau. Elena Roger pasó por el aire de FM 98.7 Nacional Folclórica. ¿Querías decirme algo? ¿Me estás mirando ahí o no? ¿Me estás amenazando con decirme algo?
No, de ninguna manera.
Dígalo.
Tengo mensajes.